Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. Abrimos el tiempo de la información diocesana. Saludos de Paqui Pallarés y, como siempre, bienvenidos a Iglesia Noticia. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy es 7 de febrero de 2021, día en que se llevaría a cabo la romería a San Cecilio, pero que este año habrá que prescindir de ella. Esto no impide que hoy también nos encomendemos a nuestro santo patrón, como hicimos en su fiesta litúrgica en la Abadía del Sacromonte el pasado día 1 de febrero y como podemos hacer todos los días del año. Nos lo cuenta Ignacio Álvarez.
Granada celebra en estos días las fiestas de San Cecilio. Comenzaron el pasado domingo 1 de febrero con la misa de rito hispano-mozárabe en la Abadía del Sacromonte. Acudieron a ella decenas de fieles que quisieron venerar las reliquias del santo. Junto al cabildo de la Abadía Sacramontana, el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, presidió esta santa misa cuya forma litúrgica se remonta a la historia de la Iglesia hispánica del siglo VI. En su homilía se refirió a los últimos terremotos o a los meses de pandemia como dos circunstancias que sacan a la luz nuestra condición humana. Unas circunstancias que al mismo tiempo ponen a prueba la fe de los cristianos, que parece haber dejado de ser una certeza que permite afrontar con alegría toda la realidad.
Yo sé que el miedo no se puede prohibir, pero el que quienes nos decimos cristianos vivamos tan dominados por el miedo, dice algo, dice mucho acerca de la calidad de nuestra fe. Es muy triste no poder despedir a una madre o no poder despedir a un hijo o a un hermano, pero es mucho más triste no tener ninguna certeza acerca del significado de la vida y de la muerte. Y por desgracia, somos un pueblo católico que ha perdido esas certezas. Y eso es tremendo.
Las celebraciones continúan en estos momentos en la Abadía del Sacromonte, con la celebración de la Misa del Voto a San Cecilio. Las autoridades civiles renovarán ahora el voto de la ciudad al santo obispo, antes de la última de las misas, que tendrá lugar ahora a las 12 de la mañana. Tras ello, los miembros del cabildo trasladarán de vuelta las reliquias de San Cecilio a las Santas Cuevas, dando por terminadas así las celebraciones del patrono mártir de Granada.
Y de un santo a un beato, este más contemporáneo a nosotros y cuya fiesta litúrgica también celebramos esta semana. Hablamos de Fray Leopoldo.
El martes celebramos la fiesta del beato Fray Leopoldo de Alpandeire. Este año se estima que sea menor la asistencia de peregrinos a la tumba del fraile, a causa de la situación pandémica y a las restricciones de movilidad entre provincias. Sin los cientos de peregrinos procedentes de otras regiones, los granadinos dispondrán de una ocasión propicia para poder visitar la cripta del fraile sin aglomeraciones. La parroquia de la Inmaculada celebrará una misa cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La última de ellas estará presidida por el superior provincial de la Orden Capuchina, Fray Carlos Coca. Por la tarde habrá exposición del Santísimo a las 6:15, antes de la celebración de otra Eucaristía a las 7 de la tarde. Hemos hablado con el superior de la comunidad capuchina en Granada, Fray Francisco Luzón, que no dudó en recomendar a Fray Leopoldo como un poderoso intercesor en estos tiempos de dificultad, al ser él mismo el primero en vivirlos a lo largo de su vida.
Porque también tuvo bastantes dificultades durante toda su vida, pues como se movía en la calle, pues los problemas que había en la calle, fuesen problemas laborales, fuesen un poco de anticlericalismo. Y entonces, claro, en tiempos de dificultades, pues no sirven, primero porque su confianza, su seguridad, después su paciencia ante las circunstancias adversas y el testimonio de cómo hay que vivir en el buen tiempo, en el mal tiempo.
El acceso de los peregrinos a la tumba se efectuará este año desde la tienda museo de Fray Leopoldo. Allí los empleados ofrecerán gel hidroalcohólico a los visitantes y velarán por el cumplimiento de las medidas sanitarias.
Dentro de poco comenzaremos el tiempo de Cuaresma, de prepararnos para la Semana Santa, que también será distinta a las vividas otros años. Nuestro arzobispo ha dirigido unas indicaciones a las hermandades y cofradías para vivir este tiempo cuaresmal y los días de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor.
El pasado miércoles el arzobispado de Granada emitió un comunicado a todas las hermandades y cofradías de cara al tiempo de Cuaresma y Semana Santa. El arzobispado invita en él a todas las hermandades y cofradías a participar de los retiros o actos cuaresmales de cada parroquia, destacando la importancia del cumplimiento de las medidas sanitarias. Aunque los actos de piedad y penitencia no puedan realizarse este año en las calles de Granada, el comunicado recuerda que sigue siendo un tiempo propicio para crecer en el amor de Dios y en la conversión de los pecados. Por ello, el arzobispado invita a todos los fieles a celebrar con especial intensidad la vida de oración y de piedad, aunque elogia el uso de las nuevas tecnologías a la hora de participar en los actos que organicen las hermandades, también anima a cuidar la asistencia presencial a las celebraciones para poder tener un encuentro personal y más íntimo con el Señor. El comunicado insta a que todos los actos de culto externo puedan ser reemplazados por otros actos de piedad, como por ejemplo la celebración de la palabra, un vía crucis o el rezo de la liturgia de las horas. El arzobispado de Granada recuerda que lo más importante de este tiempo es la celebración del Triduo Pascual. El Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, se fomentará especialmente la campaña colecta de Cáritas, considerando el notable crecimiento de las necesidades a raíz de esta crisis sanitaria. Y el Viernes Santo se retomará la colecta de los santos lugares, que el año pasado hubo de ser aplazada por el confinamiento. De cara a la celebración de la Vigilia Pascual, el Arzobispado de Granada desea a todos los fieles una provechosa vivencia del tiempo cuaresmal, animando a que la contemplación con la mente y el corazón suplan la ausencia del paso de las estaciones de penitencia por las calles de la ciudad.
Mañana, 8 de febrero, es la jornada de oración y reflexión de la trata de personas. Aún en este siglo XXI siguen sucediéndose situaciones vergonzantes de trata de personas. En nuestro programa del Espejo del viernes conversábamos con la hermana Aurelia, religiosa de las Adoratrices, que es una congregación que trabaja muy de cerca por sacar de estas situaciones a personas que sufren esta lacra. La hermana Aurelia nos cuenta el objetivo de esta jornada.
Esta jornada nos ayuda a caer en la cuenta que esta realidad, que a lo mejor en un momento determinado se puede hacer como más visible a nivel de reflexión, de diálogo, no ha terminado, ¿no? Y que vivimos en un mundo de derechos, pero que en realidad los derechos más esenciales de las personas todavía no se viven. Quiere hacer relieve de esto y pone de relieve una de las principales causas de la trata de personas.
Y con quien también conversábamos en el Espejo el viernes pasado fue con el delegado de Pastoral de la Salud con motivo de la campaña del enfermo que comienza el jueves día 11. Don Diego Molina nos habla también del objetivo de esta campaña.
La campaña del enfermo es una campaña, digamos, tal vez de las más largas que tenemos en la Iglesia, porque dura desde el 11 de febrero hasta el sexto domingo de Pascua, que es el 9 de mayo. Y una campaña que un poco intenta, pues, concienciar. Y yo creo que es una campaña que puede incluso evangelizar a las parroquias. Es una campaña un poco para descubrir el Evangelio, el sentido del Evangelio. Y esta campaña intenta de alguna manera visualizar que en todas las parroquias, en todos los lugares, hay mucha gente débil y vulnerable.
Tienen estas entrevistas, la de la hermana Aurelia, con motivo de la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas que celebramos mañana lunes, y la de la campaña del enfermo que comienza el día 11 en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, pues lo van a poder encontrar en el programa del Espejo en archidiócesisgranada.es.
Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia, violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y una cita habitual que la pandemia también ha obligado a modificar es el Encuentro por África que organizan los misioneros combonianos. Sí se celebró una conferencia por internet con la participación de un misionero comboniano presente en nuestra diócesis.
La revista Mundo Negro destaca a la Asociación Amani como ejemplo de hospitalidad para la migración africana. Así fue durante el webinar que ofreció el pasado miércoles titulado Migraciones Africanas y Hospitalidad, una conferencia ofrecida como adelanto a la próxima 13ª edición del Encuentro África África organizado por Mundo Negro. El webinar contó con la participación del misionero comboniano Rafael Pérez, que presentó este proyecto de acogida y socialización de migrantes en el que participan los combonianos en colaboración con varias asociaciones. Los asistentes pudieron conocer todos los detalles de este proyecto que ha atendido ya en su centro de día a más de 400 migrantes desde su nacimiento en 2018. Además de los servicios del centro de día en la calle Ancha de Capuchinos, la asociación ha cooperado en la integración de estos migrantes logrando ofrecerles varias viviendas temporales y ayudándoles en su proceso de inserción laboral. En este encuentro telemático, el misionero Rafael Pérez quiso insistir en la importancia que tiene la acogida como vía para lograr la verdadera paz.
Las personas necesitan ser acogidas primeramente y dentro de la acogida aproximadas, una presencia directa, un escuchar, un saber sus historias y desde ahí un conocimiento de en qué se puede apoyar y de qué manera se puede integrar. Porque la integración es básica para que haya paz. Nuestra asociación se llama Amani, lugar de paz.
Tras este pequeño avance, la 13ª edición del Encuentro África intentará llevarse a cabo en el próximo mes de mayo, con la esperanza de que la situación de la pandemia resulte más favorable para la celebración de esta jornada.
A finales del mes de enero fallecía uno de los responsables de los inicios del movimiento familiar cristiano en nuestra diócesis.
El pasado 29 de enero se tuvo noticia del fallecimiento del sacerdote Gabriel Calvo García, uno de los introductores del movimiento familiar cristiano en Granada. A lo largo de toda su vida de presbítero se dedicó a la atención de las vocaciones matrimoniales y a la pastoral familiar. Así fue particularmente en la diócesis de Granada, en donde impartió los encuentros conyugales y de novios, como una metodología pastoral novedosa entonces para matrimonios y parejas. Este sacerdote colaboró para que este método se introdujese en la década de los 60 y se fuese extendiendo pronto por varios países del mundo. Don Gabriel Calvo llegó a ser nombrado Consiliario Nacional del Movimiento Familiar Cristiano en el año 1968. También ejerció durante unos años de director del Pontificio Colegio Español de Roma. De su mano hay escritos varios libros publicados sobre pastoral familiar, así como guías de estos encuentros matrimoniales, que han servido de inspiración a varias generaciones. Después de unos días de lucha contra la infección de la COVID-19, a sus 94 años de edad, Gabriel Calvo García expiraba su último aliento en el hogar Mosén Sol de Majadahonda. Con él van las oraciones de numerosos matrimonios de Granada, agradecidos por toda una vida entregada a la pastoral familiar.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La lectura de este domingo son una respuesta para luchar contra el mal y cómo sobrellevar el dolor. El Evangelio de San Marcos nos decía que Jesús curó a muchos enfermos de diversos males. Jesús siempre estuvo cercano a los enfermos, al dolor humano, sea por enfermedad, desgracia o por el mal que causamos a otros seres humanos por culpa de nuestro egoísmo y de nuestras injusticias. La enfermedad y el dolor no es algo que Dios quiere para nosotros. La enfermedad y el dolor son parte de los límites que tenemos los seres humanos. Somos seres limitados. Solo Dios es el ser perfecto. Por eso, aunque Jesús curó a muchos enfermos, a nosotros nos toca hoy seguir luchando contra el mal, contra la enfermedad. Dios no desea ni quiere la enfermedad ni el dolor, porque Dios es amigo de la vida y ama apasionadamente la felicidad, la salud, el gozo y la plenitud de los hombres. Por eso es preocupante ver hoy con qué facilidad nos hemos acostumbrado a la muerte de la naturaleza, la muerte en las carreteras, la muerte por la violencia, la muerte de los que no llegan a nacer. Los dolores y sufrimientos ajenos nos preocupan poco. Cada uno parece interesarse solo por su problema, su convenio colectivo, su bienestar y seguridad personal. La apatía se va apoderando de muchos. Corremos el riesgo de hacernos cada vez más incapaces de amar la vida. Como cristianos, tenemos que trabajar siempre por la vida, por buscar la felicidad para todos los seres humanos.
El viernes tienen más contenidos en El Espejo a partir de la 1:30 de la tarde. Sigan aquí disfrutando de la programación con Cristina. Y gracias a todos. Saludos de Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.